Como ustedes saben, hermanos, aquí en nuestra iglesia ponemos un gran énfasis en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Creemos en la palabra, creemos en la importancia de estudiar la palabra y de enseñar la palabra y de predicar la palabra. Nuestro deseo más grande aquí en la iglesia es de edificar y equipar al pueblo de Dios en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, como hemos estado anunciando, este año aquí en la iglesia vamos a hacer algo nuevo y vamos a empezar una extensión de la escuela bíblica de la Puente aquí en nuestra iglesia. Y este año, hermanos, vamos a empezar a ofrecer clases a todos los que están interesados de aprender más de la palabra y también de prepararse más para el ministerio. Y nuestra primera clase, hermanos, va a ser el libro de Romanos y va a empezar en el mes de febrero. Y esta mañana, hermanos, tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al pastor, al profesor que va a enseñar esa primera clase. Amén, hermanos. Amén. Este hermano es un hermano muy, muy especial, muy especial. Él es pastor, pero también, hermanos, él es el director de todas las extensiones de la escuela bíblica ahí en La Puente. Amén. Él tiene aproximadamente 1,200 estudiantes bajo su dirección. Y oh, hermanos, él está haciendo un trabajo excelente para la gloria de Dios. Y esta mañana, como una iglesia, tenemos el gran privilegio de tenerlo con nosotros. Por lo tanto, hermanos, por favor, denle una cordial bienvenida al pastor José Luis Saavedra. Gracias, bendiciones, hermano.
Aquí está. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Muy buenos días todavía, ¿verdad? Pienso que para mí es un honor, un gran honor. Yo he escuchado de la congregación y del pastor Alex, que hoy no está, de esta congregación, porque yo pasaba por el freeway hace algunos años, en pleno verano, cuando estaba a 115, un día llegó a 120 y dije, ¿dónde vine a enseñar? Y estaba enseñando la carta a los romanos, me acuerdo, y pasaba por acá. Y bueno, siempre manejo a veces orando, no tanto por la velocidad o las condiciones, sino porque hay muchos hermanos y gente, iglesias que están alrededor. Y me acuerdo bien que yo pasaba por este lugar, había escuchado de Cathedral City, había escuchado de la congregación y del pastor Alex, porque en Asambleas de Dios se habla mucho de ustedes, se habla de que aquí hay una iglesia que honra al Señor, que ama la palabra. Y en esos tiempos oraba, pastor, y oraba y decía, Señor, un día pues haremos una escuela bíblica allá. Y bueno, creo que Dios en su tiempo ha escuchado las oraciones, no solamente de mí, sino de muchos hermanos y especialmente de los pastores que aman la palabra. Alguien que ama la palabra y alguien que enseña la palabra, bueno, este es el mejor ambiente para poder compartir la palabra. Muchas gracias, hermanos, por su hospitalidad, su amabilidad. Y bueno, sin más, ¿qué les parece si vamos en la Biblia a Hechos capítulo 2? Un texto muy conocido en el verso 8, cuando nuestro Señor Jesús, a los que eran sus discípulos y posteriormente iban a ser enviados de Él, apóstoles de Él, en esta porción de la palabra les declara una promesa real que se iba a extender en todo el contexto de la historia hasta nuestros días. Hermanos, cuando comienza a decirles, si estamos en el verso 8, dice la bendita palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, dice el escritor Lucas, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué les parece si oramos para que Dios añada bendición en su palabra? Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana nos abras el entendimiento, que nos hables, Señor, que nos muestres en tu palabra tus propósitos, Padre, tus intenciones con cada uno de nosotros, Señor, porque aquí estamos como tu iglesia, los redimidos tuyos, Señor, dándote gloria, honra, alabanza, adoración, Señor. Y hemos tomado este tiempo de esta jornada, Padre Santo, para ponernos a tus pies, Señor, como hemos cantado, Padre, adorándote, pero con la expectativa de recibir de ti, Señor, lo mejor que tú tienes para nuestras vidas. Que salgamos edificados en tu palabra, Señor. Que salgamos confrontados por tu palabra, Padre. Que tu palabra, Padre Santo, edifique y sea como semilla en nuestros corazones, Señor, de tal manera que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Este es un texto muy, muy conocido, seguramente muchas veces o lo has escuchado mediante una predicación o lo has leído en el texto bíblico, pero este texto tiene un carácter de importancia vital en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque está hablando de dos aspectos este texto. Primero, está hablando de una experiencia, pero no solamente se queda en la experiencia, sino también nos está hablando, amén, de un propósito a partir de esa experiencia, ¿sí? Por eso, si alguien pudiera ponerle un título a la prédica, yo ayer estaba pensando, no tenía ningún título, pero estaba estudiando la palabra de Dios, estaba en una jornada todo el día estudiando, y me retumbaba esta porción que iba a predicar el día de hoy, me retumbaba, pero yo en un momento medité y dije, bueno, Jesús dijo a sus discípulos, amén, que no se movieran, porque iban a recibir poder, iban a recibir, dice en el griego, dunamis, algo sorprendente, algo que ellos no conocían, algo pero que habían visto, pero no lo habían experimentado en carne propia. Pero ocurriéndome un título, se me ocurrió ponerle nada más, amén, este título. Es importante, vi en mi reflexión, amén, lo que se hace en relación con lo que se dice. Diga amén, hermano. Qué importante ser íntegro, en otras palabras, amén. La integridad quiere decir que uno habla, pero habla por medio de una experiencia, de una vivencia, hermanos. Por eso el título llama la atención. ¿Por qué? Porque, claro, Jesús puede estarles diciendo eso a sus discípulos, pero Él mismo tuvo que haber experimentado ese poder. Dígame en esta mañana conmigo. Y todo el texto bíblico y el relato de Lucas, amén, como cronista de los eventos, de la vida de Jesús, de los testimonios, trae un compendio en el Evangelio cuando habla de ese poder que se manifestó. Por eso Jesús no solamente le estaba diciendo a la iglesia que iban a recibir un poder que Él no lo había experimentado. Por eso la importancia, hermanos, de lo que se hace en relación con lo que se dice. Entonces me imagino Si ese es el contexto inicial de esta porción, obviamente sus discípulos habían sido testigos oculares de ese poder. Pero ahora la expectativa era que Jesús estaba yendo con el Padre, amén. Y ese poder ahora, Él viene en forma de promesa, les dice, se va a derramar. Ustedes van a recibir ese poder, diga amén, hermano. Y por medio de ellos está comunicando a toda la iglesia, a toda la iglesia. Pero no se queda nada más en la experiencia, porque por algún motivo, amén, nosotros, la iglesia de Cristo, hemos puesto en algún momento de la historia más atención en la experiencia, en el bautismo del Espíritu Santo, en recibir los dones del Espíritu Santo, una dotación espiritual, capacidades espirituales, y nos hemos quedado en la experiencia y tal vez hemos pasado por alto, amén, a la aplicación de esa experiencia que tiene que ver con el propósito. Porque si usted va al mismo texto, en el verso 8 dice a continuación: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hay una conjunción gramatical y hay una palabrita, y dice, eso es, ese y es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora a continuación de esa experiencia está diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén. Me vas a ser testigo en Jerusalén. Si nosotros pudiéramos mirar el texto bíblico a profundidad, nada más en esa porción de la palabra, y esta mañana al levantarme abrí la computadora y me puse a mirar con detenimiento a esta porción de la palabra. Eso tiene que ver, vaya conmigo, al verso número 4, amén, cuando les dice: y estando juntos Jesús con sus discípulos, les mandó y les dijo: no se muevan, no se vayan todavía, no se fueran, dice, de Jerusalén, quédense en Jerusalén, sino que les dice: esperen la promesa del Padre. Porque para ser iglesia, mis amados hermanos, amén, necesitamos la dotación del Padre, diga amén, capacidades espirituales, es lo que va a marcar la diferencia como iglesia. Entonces le dice: no se muevan en Jerusalén, porque va a venir la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el verso 5, mire en su Biblia, porque dice: porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Diga amén, diga un gloria a Dios, hermano. Esto es lo que la iglesia necesita experimentar para poder ser iglesia, mi amado hermano. Usted y yo somos iglesia, amén. Usted y yo cumplimos el propósito de Dios. Si Dios te ha redimido, si el Padre te ha redimido y me ha redimido, no es nomás para salvarte de ir a un destino como el infierno, mi hermano. Si ese es tu pensamiento de la salvación, te quiero decir en esta mañana que es muy limitado ese propósito. Dios te ha salvado y me ha salvado porque Él tiene un propósito de redención para toda su creación. Dígame, mi hermano, ¿qué tal si le das un fuerte aplauso a Dios? Ahora mira, cuando miras esta porción de la palabra, yo puedo mirar esto. Wow, yo me siento inmerecedor de ser un vaso para el Señor, un vaso de honra que Él pueda usar. ¿Por qué? Porque tú y yo nos conocemos personalmente. Sabemos nuestras falencias, sabemos nuestras limitaciones, sabemos mucho, mucho de nosotros, porque nosotros nos conocemos, conocemos lo más profundo de nosotros. Y a partir de eso, algunos podrán decir: pero ¿cómo yo puedo ser alguien de honra, alguien que pueda ser usado por Dios? ¿Cómo puedo ser? Porque la propensión de la mente humana es primero mirar una cantidad de falencias, de limitaciones, de errores que hemos cometido en la vida, y a partir de ahí nos evaluamos y a partir de ahí nos miramos. Pero si le preguntamos a Dios, siempre digo yo, ¿cómo nos mira Él? Te vas a dar cuenta, tú y yo, mi hermano, que Él nos mira de manera totalmente diferente como tú y yo nos miramos. Porque si Dios nos mirara como nosotros nos miramos, disculpen tanta redundancia, pero quiero poner énfasis en eso, si él nos mirara como tú y yo nos mirásemos, wow, ninguno de nosotros califica. Pero él nos mira de manera diferente. Él mirará, bueno, si podemos hacer una evaluación en porcentajes, amén, de la cantidad de errores que hemos cometido en la vida, con la cantidad de virtudes y cosas buenas que hemos hecho en la vida. Algunos dirán, bueno, los errores tienen un mayor porcentaje que otro. Pero ¿cómo nos mira Dios? Esta porción de la palabra nos está invitando a que nosotros aprendamos a mirarnos como Él nos mira. Y si conocemos un poquito de los atributos de Dios, amén, vamos a darnos cuenta primero lo que declara la palabra, que Él es bondadoso. Diga amén, hermano, que es un Dios de amor. Diga amén, amén. Y a través de esos lentes nos mira a nosotros, amén. Si declaramos que Él es bondadoso, nos mira con misericordia, nos mira con gracia. Diga amén, hermano. Y esa gracia y misericordia hace, amén, que muchas de las virtudes como fuimos creados resalten, hermanos, ¿para qué? Para que Él nos tome en cuenta. Él nos tome en cuenta. Tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos mira. Entonces a sus discípulos, si hemos leído los evangelios y miramos a Pedro, miramos a Juan, miramos a Jacob como los principales, miramos a ellos y miramos sus defectos, wow, yo si los elegiría, no los elegiría a Pedro, por supuesto que no, porque es muy impulsivo, ¿ah? Promete y no cumple. Amén. Es de esos tipo latinos como nosotros, hermanos, como un cabeza de un cerillo, ¿verdad? Que se enciende rápido. Imagínate a uno en el ministerio con ese carácter. Wow, no aguanta nada. Y sobre todo cuando en el Evangelio de Juan relata el Evangelio, cuando tuvo un encuentro al final de Pedro con Jesús, y Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Tres veces le dice: me amas, amén. Y en todas ellas le decía: pues apacienta mis corderos, apacienta. Le estaba diciendo que iba a ser pastor de la iglesia de Cristo, hermanos. Pero con el carácter que tenía Pedro, wow. Pero esta promesa tiene que ver entonces con algo dentro de los propósitos de Dios, para que nosotros seamos vasos de honra para Dios, para que nosotros pudiéramos glorificarle y darle honra a Dios en todo. ¿Por qué, mi hermano? Porque todos tenemos capacidades naturales, pero las capacidades naturales no solamente alcanzan, no, más bien no alcanzan para hacer la obra de Dios, pero Dios toma en cuenta nuestras capacidades naturales. Yo le llamo talentos naturales. También todos tenemos, si estamos en Cristo, una dotación espiritual, amén. De acuerdo al llamado, tenemos dones espirituales, amén, que el Espíritu Santo nos da para equiparnos para la buena obra, amén. Pero falta algo más, y es esto lo que está diciendo Lucas, el evangelista, acerca de lo que necesita la iglesia. Y Dios sabe y Jesús sabe lo que necesita. Por eso la promesa real, que no se tiene que quedar en experiencia nada más, sino que tiene que hacerse real en el propósito de Dios. Amén, hermanos, amén. Entonces, experiencia y propósito es importante. La iglesia, en definitiva, mis amados hermanos, debe comprender que el poder, ese poder que está prometido, derramado, tiene un propósito. Y el primer propósito es que por medio de ese poder prediquemos el evangelio de Jesucristo, así como Él lo hizo presentando el reino de los cielos. Diga amén en esta mañana. Amén. Lo primero. Cuando revisamos el texto bíblico, y Pablo habla mucho de esto, amén, de ese poder, porque quiero concentrarme en esta primera parte, en ese poder, porque tenemos que entenderlo. Si necesitamos eso, debemos comprender, amén, a partir de esa necesidad que Dios mira en nosotros. Miren, hermanos, en Efesios capítulo 1, verso 20, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, una iglesia también con muchos desafíos, una iglesia, amén, que tenía un compromiso histórico en ese momento, dice alumbrando en el verso 18, dice alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, le dice a la iglesia, cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuáles son las riquezas, le dice, de la gloria de su herencia en los santos. Pero vea el verso 19, y a cuál supereminente grandeza de su poder, está usando la misma palabra, para con nosotros los que creemos. O sea que hay un poder que opera para con nosotros los que creemos, dice Pablo, según la operación, otra vez, del poder de su fuerza, la cual, y esto me gusta, la cual operó en Cristo Jesús. Ese mismo poder que promete, en otras palabras, hermanos, para la iglesia de Cristo, es el mismo poder que ha operado en Cristo Jesús. Y esto me da argumento para ir al Evangelio de Lucas, amén, y poder entender cuál es ese poder que ha operado en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas, en su segundo libro, el primer libro que escribe es el libro de los Hechos, el primero es el Evangelio de Lucas, que se llama, y el segundo es el libro de los Hechos. Amén. En el primer libro habla de este poder en forma de narración de la vida de Jesús y de los eventos de Jesús. Y en el verso 14 dice, y Jesús volvió, había pasado el tiempo de la tentación en el desierto, donde fue probado Jesús, y habiendo terminado ese momento, ahora se concentra Lucas en el verso 14 diciendo, y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea. Dígame, hermano, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora mire el énfasis que Lucas le pone. Y ahora se difundió, dice, su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo comenzó su ministerio Jesús? En el poder del Espíritu. Diga amén, hermano. Qué importante, hermanos, es lo que se dice con lo que se hace. Entonces Jesús operó su ministerio en el poder del Espíritu. Entonces no era algo nuevo que le estaba comunicando a la iglesia, sino era la continuación de ese poder ahora en medio de la iglesia, operando en la iglesia, hermanos. Y enseguida vamos a saber para qué es necesario esto. ¿Cuál es el propósito? Si hacemos un resumen de lo que Lucas está narrando en los evangelios acerca de este poder, en el verso 36, el mismo capítulo 4, dice, y estaban, dice, todos ahora maravillados, porque ese poder comenzó a operar y ahora todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Estaban admirados por la predicación. ¿Qué palabra es esta? Dice que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos. Wow, es algo tremendo, hermano. Algo que en este momento debe provocar en nosotros una pregunta. Decir, ¿y yo tengo ese poder? ¿Puedo tener ese poder? ¿Y si lo tengo, lo estoy usando ese poder? ¿Y si no lo conozco, lo debo anhelar ese poder? Yo cuando leo esto, hermanos, en el texto bíblico, digo, wow, si yo tengo ese poder, es algo que no proviene de mí, sino del Padre, y tiene un propósito. Y si no uso ese poder en ese propósito, me acuerdo de la parábola de los talentos, que al que se le dio uno, por negligente y miedoso, no usó ese talento. Y Jesús narró esa parábola diciendo que el primero y segundo tomaron el riesgo. Si tú tienes la capacidad y yo tengo la capacidad, lo que el Señor espera es que tomes el riesgo de usar esas capacidades. No como el que recibió uno. Ese no tomó el riesgo, sino que tuvo miedo y fue negligente. La palabra temor puede ser un temor, no creo natural, pero un temor infundado de él. Pero el temor, hermanos, en realidad lo que produce en el ser humano es una paralización. En vez de ir adelante, el temor te detiene, te para. y hace que no cumplas el propósito. Pero la segunda palabra me preocupa a mí y es la palabra negligencia. Porque la palabra negligencia está calificando la actitud de una persona, amén, que sabe que puede hacer, pero por alguna razón, disculpe la expresión, no le pega la regalada gana de hacer. Y eso es lo que me preocupa. Que sabe que puede hacerlo, pero por alguna razón de flojera, de desidia, de postergar, de algo, no lo hace. Eso califica la palabra negligencia. Entonces, si vemos en ese contexto, este poder que operó en Jesús y que ahora está prometiendo a la iglesia y que se derramó sobre la iglesia, amén. Si no lo usas, nos pone en una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos la iglesia, diga amén, hermano, y tenemos un propósito con Dios y para Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Se llama en teología la misión de Dios, el mission day. Y la misión de Dios, hermano, cuando entendemos, es que Él quiere redimir a toda su creación. Diga amén, hermano, a toda su creación. Y cuando su creación ahora redimida no quiere predicar la palabra, no quiere usar esas capacidades, no quiere avanzar en el reino de los cielos, ¿qué estamos haciendo? Yendo en contra del propósito de Dios. Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando vemos la experiencia operando en la iglesia, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hablamos en lenguas y todo lo bonito, nos alegramos en la congregación, alabamos al Señor, nos reunimos semana a semana, pero salimos fuera de estas puertas, hermanos, y no dejamos que ese poder se manifieste para redimir a la creación que no conoce a Cristo. Eso debe preocuparnos. Y eso habla no solamente entonces de experiencia, sino habla del propósito. Porque Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él salió, mi hermano. Él salió. Por eso estaban maravillados los que tenían una religión sobre ellos, los que practicaban esa religión, estaban maravillados porque ahora le estaban escuchando hablar a Él y dijeron: pero este habla de manera diferente, como si tuviera una autoridad diferente. Este habla, pero el Espíritu Santo estaba operando en Cristo. Diga amén, hermano. De tal manera que dice Lucas en el capítulo 6, verso 19, que todo el mundo procuraba tocarle a Jesús, porque salía poder de Él y sanaba a todos. ¿Qué te parece si tú dejas que ese poder opere en ti? Y cuando hay un enfermo, en el poder del Espíritu Santo, tú vayas y ores en el nombre de Jesús y se sane. ¿Qué tal si tú te acercas a una familia, a un matrimonio que se está quebrantando, que ya están esperando nada más el veredicto, amén, del juez dictando el divorcio, y tú vayas y ores por la unidad, la restauración, la salud de ese matrimonio, y todo sea restaurado en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tal si has visto por mucho tiempo a un paralítico que por su condición de enfermedad está expuesto a la pobreza, a la miseria, al abandono y a pedir limosna? Y un día tú pasas por ahí como Pedro y le dices, igual que Pedro: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Ese es el poder. Esa es la carta de presentación del Evangelio del Reino de los Cielos. Diga amén, diga amén, diga amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Y eso es. Eso es, cuando tú vas caminando y vas caminando la calle, la palabra de Dios literalmente está diciendo, hermano, que cuando el reino de los cielos penetra, cuando la luz de Cristo está penetrando, las tinieblas corren. Dígame, las tinieblas corren. Te lo voy a poner coloquialmente.
el diablo y todos sus compadres nos temen cuando el poder del Espíritu Santo va caminando y te llena y está en ti. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que está relatando Lucas. Eso es lo que Jesús está prometiendo y eso es lo que se cumplió en el libro de los Hechos. Hay un cuadro que relata Lucas que siempre me ha gustado predicarlo y creo que hoy no va a ser la excepción en esta porción. Cuando en Lucas capítulo 8 verso 46 y en los textos que preceden comienza a narrar la historia de una mujer que tenía flujo de sangre. Estaba en una condición, de acuerdo a la religión judaica, estaba declarada inmunda, separada de su familia, separada si tuvo familia, si tuvo marido, si tuvo hijos, ella estaba separada porque no podía contaminar, estaba apartada de su casa, estaba por muchos años ella. Pero ella conocía la palabra. Y cuando se enteró que el maestro de Galilea estaba pasando por ahí, amén, recordó la palabra, la importancia de la palabra. Porque ella declaró la palabra y dijo, si tan solo yo tocare el borde de su manto. En Malaquías tú encuentras esa promesa del sol de justicia. En Malaquías relata y dice que vendrá el sol de justicia, dice, se está refiriendo al Mesías. Está dando una esperanza mesiánica. Y dice, y en sus alas traerá salvación. Porque en el hebreo la palabra salvación y sanidad es la misma palabra, yasha. O sea, no puede haber salvación sin sanidad. Y no puede haber nomás sanidad sin salvación. Por eso tú vas a leer en los milagros de Jesús cuando operó, como en el caso de esta mujer del flujo de sangre, tú vas a leer que Jesús le dice, tu fe te ha salvado, aunque había sido sanada, pero había sido salvada también, porque tiene la misma raíz bíblica, la misma raíz en el hebreo, perdón. Entonces ella seguramente conocía la escritura, conocía la promesa mesiánica, conocía en esa promesa que el sol de justicia, que era el Mesías, iba a traer salvación en sus alas. ¿Por qué? Porque está representando el manto de los judíos, amén, con los cuatro bordes, con los tzitzit, los flecos, amén, que cuando abre un judío así parecen alas de águila, hermano, y está representando y dice, y en sus alas traerá salvación. Y ella seguramente recordó eso, hay sanidad, hay salvación en ese que tiene un poder único. Entonces yo voy a ir y voy a tocar el borde de su manto, declarando la palabra de fe. Dígame, hermano. Y se atrevió a hacer lo impensable. Corrió riesgo. Corrió un riesgo. Y corrió y tocó el borde de su manto. El verso 46 dice, pero y Jesús dijo después, alguien me ha tocado. Bueno, sus discípulos disputaron, pero Señor, ¿cómo? Si aquí hay un montón de gente. Sí, un ratito. Porque yo he conocido, dice Jesús, que ha salido poder de mí. Miren el potencial de la iglesia de Cristo, hermanos. Miren el potencial de la iglesia de Cristo. Y esa iglesia eres tú y yo. Diga amén conmigo. Ninguno de los que estamos en este salón debe descartarse como iglesia, hermano. Siempre hemos pensado, amén, que el ministerio deben hacerlo los que se ponen en el púlpito, los que ejercen algún ministerio especial dentro de la iglesia como llamado, amén. Y a veces nos descartamos, amén, pensando que nada más ellos tienen el poder de hacer ministerio. Pero te quiero decir en esta mañana, si tú y yo somos iglesia, todos tenemos el mismo poder en los propósitos de Dios y tú puedes glorificarle y darle honra a Dios usando ese poder. Dígame, dele un fuerte aplauso al Señor. Me acuerdo que cuando yo leí eso dije, ¿también a mí? Porque yo sí me conozco. Si yo eligiera, al primero que descartaría sería a mí mismo, porque yo me conozco. Entonces, en ese contexto, mis amados hermanos, esta promesa de Hechos 2 se cumple cuando Jesús reunió a sus discípulos. Y Lucas, miren, anticipadamente se los había, está relatando Lucas, anticipadamente Jesús ya se los había comunicado a ellos, no solamente en el libro de Hechos, sino en Lucas capítulo 9 ya les había dicho a sus discípulos lo que iba a hacer él. Y habiendo reunido a todos sus discípulos, dice el texto bíblico, amén, les dio poder y autoridad. Qué importante es la palabra autoridad. Entonces, la autoridad de Dios estaba siendo delegada a la iglesia. Poder y autoridad, ¿sobre qué? Y aquí está, sobre los demonios, y para sanar toda enfermedad. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a todos los enfermos. ¿Por qué habla de demonios y de enfermos aquí? Porque son dos factores por los cuales la gente está siendo oprimida a lo largo de la historia y en nuestro contexto en el día de hoy. Dos factores por los cuales están siendo oprimidos. El demonio, los demonios, como califica, aprovechan las circunstancias de nuestra vida pasada como oportunidad para causar opresión y destrucción y que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Cuando hablamos de gente endemoniada, estamos hablando de gente que ha sufrido y está sufriendo las consecuencias de sus pecados en el pasado, hermanos, que ha traído, esas decisiones han traído consecuencias a su vida, amén, y esas consecuencias le están amargando su presente. ¿Por qué? Porque no puede solucionar su pasado. Entonces, la medicina en el día de hoy ha calificado y ha dado un diagnóstico en forma de decir que hay mucha gente, por ejemplo, que sufre ¿de qué? De depresiones, de ansiedades. Y seguramente conocemos a muchas personas, amén, que sufren de depresiones y ansiedades. Y la depresión, hermanos, simplemente, ¿qué significa la depresión? Es una persona que no puede solucionar, amén, su pasado. Y que el enemigo use esas circunstancias y siempre está haciendo reflotar en su presente todos los errores del pasado para contaminar su presente, amargarle su presente y clausurarle su futuro. No hay un solo deprimido que tenga una buena esperanza de vida para el futuro. ¿Por qué? Porque el deprimido está concentrado ¿en qué? En la amargura que le ha causado su pasado en el presente. De tal manera que no puede dormir, no puede vivir, todo el tiempo está recordando por qué lo hice, por qué lo hice, por qué me hicieron y esto y el otro. Por eso esta porción está concentrándose y está diciendo, les dio poder y autoridad para ir sobre todo demonio. Y cuando hablamos de ansiedades, la ansiedad quiere decir una persona, amén, que tiene tanto temor que no puede esperar el futuro de manera que se presente como bendición, sino siempre se presenta el futuro en incertidumbre, en duda, en temor, amén. Una persona ansiosa se califica como una persona afanada, ¿por qué? Porque quiere solucionar todos sus problemas de modo que le venga un buen futuro. Y esta persona tampoco puede dormir en las noches porque siempre está pensando en el futuro, amén, y no puede vivir el presente en paz y en gracia. Y ambas oportunidades el enemigo usa para arruinar la vida de las personas. Pero cuando el poder del Espíritu Santo opera, va a liberar, dígame, va a liberar de toda opresión, hermanos, de toda opresión. Hace muchos años, escribiendo un libro, el manual de salud emocional, con el pastor, mi mentor, Julio Donati, amén, él tiene una porción y ampliamos y desarrollamos y para comprender cómo era la operación de las tinieblas en la vida y en el corazón de las personas. Y todo comienza, hermanos, con esos errores que hemos cometido en el pasado, amén, si hemos cometido contra alguien o nos han hecho algo, ha causado enojo, resentimiento, amargura en nuestros corazones, de modo que desde esa óptica comenzamos a mirar la vida, hermanos, desde el punto de vista del resentimiento y la amargura. Y el enemigo usa eso, no solamente ahora para acercarnos, sino para contaminarnos, para deprimirnos y en fin, al final oprimirnos para destruirnos. Eso es lo que está prometiendo. Que tú y yo tenemos autoridad para ir orar, reprender en el nombre de Jesús y que la persona sea libre y que pueda vivir su presente. Amén. Disfrutar de su presente en Cristo Jesús. Amén. De tal modo que tenga su conciencia limpia, mis amados hermanos. No deba a nadie y no le deba a nadie a él. Una persona en completa paz. Mire, una persona que vive así, su presente, tiene expectativa de futuro. Amén. Una persona que puede dormir en la noche tranquilamente, tiene expectativa de futuro. Y ese futuro es maravilloso en su vida, en su familia, en su legado, en sus hijos, en todo lo que venga a partir de él. Eso es lo que está diciendo en forma práctica, hermanos. Y lo segundo dice la enfermedad. Si pudiéramos hacer un resumen, hermanos, de la cantidad de milagros relacionados con la enfermedad. En una clase que doy sobre evangelios, hago una exposición, amén, de la cantidad de milagros que operó y que se pudo contar, amén, y que los ponen los evangelistas, porque debo asumir que Lucas dijo que no se pudo contar la cantidad de milagros que operó, pero lo que pusieron, usted va a encontrar que hay 7 por lo menos curaciones de espíritus inmundos, como los que hemos relatado. Usted se va a poder dar cuenta que hay 5 curaciones de paralíticos. Usted se va a dar cuenta que hay 4 curaciones de ciegos. Que hay por lo menos 2 curaciones de leprosos. Que hay 7 o 6 curaciones de diversa índole, hermanos, que operaron. Pero ¿para qué ocurrió todo eso? En el poder del Espíritu Santo, porque esa era la carta de presentación de que el reino de los cielos se había acercado. Dígame, mi hermano, de que la visitación de Dios era real. Dígame, de que había esperanza para los oprimidos. Había esperanza para los enfermos. Había esperanza para aquellos que estaban viviendo, hermanos, en estado de opresión. Comenzando su ministerio, Jesús, hemos leído en el poder del Espíritu, cuando entró a Galilea, lo primero que hizo es acercarse a una sinagoga. Vaya conmigo al capítulo 4 de Lucas, siga ahí, pero vaya al verso 18. Y abrió un libro, era el libro de Isaías. Y se ubicó en el capítulo 61. Esto había sido dicho por el profeta Isaías. Y ahora lo estaba leyendo personalmente Jesús. Y lo primero que dijo en el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dígame. Qué importante es decir en relación con lo que se hace. Jesús estaba lleno del Espíritu. Y ahora él comienza diciendo en esa declaración, ahora aplicándolo en forma personal para él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Quiere decir, me ha dado un propósito. Unción quiere decir propósito, mi hermano. Unción quiere decir untar con un propósito. Unción, amén, está en relación de propósito. Entonces, ¿para qué me ha ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Diga amén a todos aquellos que tienen carencias. No solamente pobreza económica, pobreza califica todos aquellos que tienen carencias. Diga amén, hermano, amén, de toda índole, esos son pobres. Aquellos que no llegan a la estatura, aquellos que no llegan a la medida, aquellos que les falta algo, eso califica pobreza. Y en esa índole, todos somos pobres. Necesitamos entonces El poder que opera en Cristo, hermanos, para sacarnos de esa realidad. Amén. Pero segundo dice, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, de los que le hablaba, de los deprimidos, de los ansiosos, de los enlutados, de los amargados, de los pesimistas, de los negativos. Alguien escribió, el pecado más contagioso es la amargura. Nunca te sientes al lado de un amargo, aunque aquí no hay amargos. De donde yo vengo, allá hay varios, hermanos. ¿Por qué? Porque para el amargo todo está mal. Todo está mal. El canto está mal. El predicador está mal. El texto está mal. Todo está mal. Sale afuera, todo está mal. El clima está mal. Llega a la casa, la comida está mal. El amargo es así. ¿Por qué? Pues está contaminada su conciencia. Solamente puede mirar desde esa óptica porque algo le han causado en el pasado. Y Jesús está prometiendo, he venido a sanarlos a esos amargados. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando dejas de ser el pesimista de la vecindad, de la iglesia, wow, las cosas cambian, hermanos, porque comienzas a mirar lo que hace un rato dije, como Dios mira a la gente. Y lo tercero dice, vine a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están por alguna razón en una cárcel, no física, también espiritual, adicciones. Hay una condición que califica esta palabra cautivo, porque cautivo no solamente está diciendo alguien que sufre la penalidad por una ofensa, un delito que hizo en la cárcel, sino está hablando de otra condición también espiritual, de que por ejemplo hay personas que son obsesivas con algo. Personas que se obsesionan por algo, se fanatizan por algo y se vuelven esclavos de ese algo. Y que no les deja vivir. Se presentan en formas de fobias, en formas de fanatismo, bueno, de todo tipo, y son cautivos. Pero siempre hay una causa para que eso haya sucedido. Por ejemplo, aquellos que dicen, a mí me gusta la perfección y que todo sea perfecto. Amén. Lo perfecto está bonito, la excelencia está bien. Amén. Pero si eso le causa, amén, una obsesión en su vida, es porque es esclavo y porque hay una causa que ha activado eso. Posiblemente ha sido dañado en alguna área de su personalidad de tal manera, amén, que ahora quiere mostrar esa cara de perfección en todo para ocultar esa debilidad. Y así no se puede vivir libremente, está cautivo. Y vista a los ciegos, aquel que no puede mirar, no está diciendo a la ceguera física, sino está hablando aquel que no tiene visión de vida. ¿Para qué vives? ¿Para qué te casas? ¿Para qué tienes familia? ¿Para qué tienes hijos? La profundidad de esta declaración es, wow, impresionante, hermanos. Y a continuación dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Ese año es el año donde todo se perdona. Pecados voluntarios y pecados involuntarios. Porque en la anterior provisión del Antiguo Testamento no había redención, no había sacrificios, no había provisión para los pecados voluntarios, hermanos, solamente para los involuntarios. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Él, todo se perdona, el año agradable del Señor. Dígame si esto No es lo que la gente alrededor necesita, nuestros vecindarios necesitan, en nuestro trabajo necesitan, amén, todas las ciudades circunvecinas necesitan, amén, porque hay muchas familias que están bajo estas condiciones, amén. Pero la promesa del Padre dice: y recibiréis poder, dígame, recibiréis poder, y va a venir algo maravilloso a tu vida. Mi hermano, hay esperanza en estas comunidades porque hay una iglesia que está viva, diga amén. Hay una iglesia que anhela lo mejor de Dios, diga amén. Hay una iglesia que quiere cumplir el propósito de Dios, diga amén. Mire cuánta gente va a ser bendecido por lo que tú hagas. Cuánta gente va a ser liberado por lo que le digas. ¿Cuánta gente va a dejar de ser oprimido cuando tú ores y impongas manos? ¿Cuánta gente vendrá a ser como tú y como yo, adoradores en espíritu y en verdad del Padre del cielo, cuando tú te levantes en el poder del Espíritu Santo? Amén. De tal manera, amén, que este templo tenga problemas, porque no va a contener, no va a poder atraer a toda la cantidad de familias que van a venir a los pies de Cristo. Amén, hermanos. O sea, en ese contexto, entonces, para ir cerrando en esta mañana, tú y yo tenemos un compromiso con Dios. No puede ser negligente y no puede ser miedoso, sino más bien debe ser expectante por lo que Dios va a hacer por medio de tu vida. Amén, hermano. Expectante de lo que Dios va a hacer por medio de tu vida. El pastor dijo una cosa de mí que me sorprendió. Está haciendo un buen trabajo, dice. Yo hace 6 años llegué a este ministerio y voy a estar aquí cada 15 días enseñando romanos. Espero verte ahí, hermano. Quedas cordialmente invitado. Ve, vamos a tener una fiesta en la palabra. Pero yo no era así. Mi profesión, yo soy economista. Yo por muchos años he trabajado haciendo negocios, generando negocios y esto y el otro. Mi preocupación nunca fue la palabra. Y en un tiempo de mi vida hasta fui ateo. Y en ese tiempo de mi vida de ateo comunista, a mí yo enseñaba en la universidad que Dios no existe. Sí, enseñaba que Dios no existe. Enseñaba la clase de economía política. En esos tiempos pensaba yo que mi vida la podía manejar a mi manera, que yo tenía el poder de hacerla, pero cada vez arruinaba y arruinaba mi vida. Llegué hace 16 años a los pies de Cristo, en medio de mi soberbia, de mi orgullo y todo. Bueno, el Señor sabe humillar, me humilló, llegué. Pero en la iglesia yo no tenía expectativas, también estaba sentado así por muchos años, así una cosita, otra cosita, pero tenía un amor por la palabra. Algo que ni yo mismo puedo entender. Tenía un amor por la palabra. En esos días cuando tú me preguntabas a mí, si me hubieras preguntado: hermano, ¿qué quieres hacer en la iglesia? Como algunos de aquí posiblemente, yo decía: nada, nomás sentarme, gozarme y punto. No he mirado a nadie en particular. No estoy mirando a nadie, estoy mirando al techo, hermano. Nadie se sienta aludido. Yo así me sentaba. Nomás amaba la palabra. Y me leí la palabra, le pegaba una vuelta a toda la Biblia, otra vuelta a la Biblia. Tenía una Biblia en audio mientras manejaba, la escuchaba. Y lloraba en medio de la palabra. Pero me seguías preguntando a mí: ¿qué quiere? Nada, hermano, yo nada. Me metí al instituto bíblico, amén. ¿Por qué? Porque en la iglesia, pues, el nivel de enseñanza era limitado. Yo tenía ya muchas preguntas y no me podían responder a esas preguntas. De tal manera que los profesores hicieron lo más fácil, amén. Todos pueden preguntar, dijeron ahí en el salón de clase, menos José Luis Saavedra, porque mucho pregunta, menos él. Entonces yo orando dije, pues, Señor, tengo hambre, ¿no? Por la palabra. Señor, pues llévame a un instituto, un colegio, no sé, me llevó a un instituto bíblico y ahí los profesores eran puros llamados al ministerio. Habían pastores, evangelistas, había, wow, unos querían comerse a las naciones enteras, otros este, el otro. Y yo sentado al último me preguntaba, ¿y hermano, usted qué quiere ser? Nada. ¿Y a qué ha venido? No más a que me enseñen la palabra, pero tengo preguntas, nada. Me gradué del instituto bíblico, hermano. Quise ir a una maestría. Me cerraron las puertas en la maestría. ¿Por qué? Porque pues no tenía papeles, no tenía documentos y bueno. Pero seguía ese fuego en mi corazón. Y en mi casa tomé la decisión y lo escribí, mi oración, ahí lo tengo escrito todavía. A veces hay que escribir las oraciones para recordar lo que Dios hace en uno. Y me acuerdo que escribí, mi esposa sabe, está mi hijita y mi esposa acá conmigo. Y ahí lo escribí. Y en mi casa me dediqué a estudiar. Si me preguntabas ahí, ¿qué quieres en el ministerio? Nada. Pero un día al Señor se le ocurre, de esa nada, y me puso aquí en el instituto. Yo nunca había trabajado, nunca había enseñado Biblia, había leído la Biblia, había estudiado un poco, nada. Y me puso ahí, me llamaron, ni siquiera yo apliqué, pastor, nada. Así nada, no apliqué a nada. Me llamaron, me invitaron. Una clase que de teología sistemática, di la clase, tenía dos alumnos. Uno era rebelde de primera y la otra, ni les digo. Ambos parecía que los habían mandado a Labia, a la Puente, como si fuera un reformatorio. Y yo era su profesor. Yo cuando me invitaron pensé, uy, voy a tener unos 50,000 estudiantes y este y el otro porque Dios me está levantando. Y me puso dos alumnos. Ahí comencé. Y después me invitaron a ser director de las extensiones y ahora decano de las extensiones de LBI. Y lo único que hacía en mi escritorio era reírme y le decía, pero si tú me has puesto aquí, en el poder del Espíritu Santo, Señor, en tu nombre, abre puertas, Señor. Yo ni conozco a pastores, no conozco a nadie, solamente abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús. En 6 años esto ha crecido de tal manera que estamos una explosión en la palabra de Dios, un amor por la palabra de Dios entre los hermanos. Y viendo el poder del Espíritu Santo moviéndose en medio de la iglesia, de tal manera que algunos que eran mis alumnos ya son pastores, son ministros, están haciendo la obra. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ese es el poder del cual vine a hablarte en esta mañana. Y del cual quiero decirte, mi hermano, si no lo has experimentado, dile hoy al Padre, Señor, perdona mi indiferencia, pero lléname de ese poder. O si ya lo tienes, dile, usa el poder que esté en mí, Señor, para ser de bendición. Hay mucha gente que está sufriendo, hemos leído. Hay mucha gente que tiene esperanza de sanidad. Pero si tú no vas, si tú no operas en ese poder, esa gente se irá a la eternidad, oprimido, enfermo, amargado y destruido. Miren, no solamente es importante la experiencia, sino el propósito de esa experiencia. ¿Qué tal si te pones de pie en esta mañana? Y le dices junto conmigo, gracias Señor, gracias te damos por este momento, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias Señor por lo que estás haciendo y vas a hacer con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me salvaste un día. Pero ahora me he dado cuenta que me has salvado para un propósito, Señor. Y ese propósito tiene que ver contigo, redimiendo a toda tu creación, Señor. Y ahora he venido a caer en cuenta, Padre, que yo estoy en tus planes para ser un instrumento tuyo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dígale conmigo, mi hermano, aquí estoy delante de ti. Levante sus manos con todo respeto y dígale, aquí estoy, Señor, delante de ti. Aquí estoy delante de ti, Señor, sin restricciones, Padre. Sin restricciones, Señor. Aquí estoy delante de ti. Perdona, dígale, mi negligencia, mi temor, mi indiferencia, mi flojera. Perdóname todas esas actitudes contrarias, Señor, porque no te honran, Padre Santo. Sino que ahora estoy aquí delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón expectante de lo que vas a hacer, Señor, con un corazón humillado delante de ti, Señor. Ah, Padre Santo, estás abriendo un año maravilloso, Señor, para mi vida, dígale. Maravillosa para mi vida, Señor. Estás abriendo, Señor, un tiempo maravilloso en mi vida, dígale, dígale sin temor, mi hermano. Porque ya me has salvado, me has redimido, me has dado esperanza, Señor. Me has dado todo lo que necesito, Padre. Pero ahora, Señor, tu palabra dice que tengo que salir, tengo que operar, tengo que crecer, me tengo que educar, Señor. Me has dado talentos naturales, dígale. Y me has dado dones espirituales. Pero ahora, Señor, me estás llamando a dar un paso más adelante, Padre, en tu nombre. Y aquí estoy, dígale sin temor, aquí estoy, Señor, en tu nombre. Aquí estoy, Padre Santo, aquí estoy. Hay algunos aquí en esta sala, mis hermanos, que han estado ocultando y han estado escondiendo ese llamado en su corazón. Con todo respeto, mi hermano, si quieres unirte conmigo en oración, ven aquí adelante. Con todo respeto al equipo de pastores, venga rápidamente para orar, hermano, para decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Allá atrás yo sé que hay algunos. Venga sin temor, mi hermano, venga y dígale con esta actitud al Señor, aquí estoy, Señor, tómame en cuenta este año, Señor, haz algo maravilloso en mi vida. Mi familia necesita un varón y una mujer de fe, Señor, llena del Espíritu Santo. Mis hijos necesitan un padre, Señor, lleno del poder del Espíritu Santo. Mi matrimonio, Señor, necesita de mujeres y de varones llenos del poder del Espíritu Santo. En mi trabajo necesitan compañeros de trabajo llenos del poder del Espíritu Santo, Señor. Dígale conmigo, aquí estoy, Señor, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu presencia en el nombre de Jesús. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, aquí estamos, Padre. Anhelantes, hambrientos de tu presencia, Señor. Derrama, Señor, aquí está tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias por lo que vas a hacer en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. No somos seres perfectos, Padre. Tú nos conoces, Señor. Pero somos tus hijos, reconociendo que nos has salvado, nos has redimido, nos has libertado, Señor. Has roto cadenas de impiedad, Señor. En el nombre de Jesús, ahora aquí estamos, Padre, presentándonos como soldados tuyos, Señor, para la buena obra que tú tienes en este año, para toda esta región, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, voy a pedir a los pastores si pueden pasar para orar, por favor, por la congregación que ha pasado. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Dígale, gracias, Señor. Aquí estoy, lléname, lléname, Padre, en el nombre de Jesús. Lléname, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Anhelo tu presencia, Señor. Lléname de ese poder para hacer tu obra, Señor. Hay enfermos, Padre Santo. Hay oprimidos, hay deprimidos que están sufriendo, Padre. Y que en esta semana me vas a usar poderosamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Dile, dile, aquí estoy, Padre. Lléname, lléname, lléname. Lléname de tu presencia. Lléname de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y veremos tu gloria, Padre Santo. No somos un pueblo miserable, Señor. Somos un pueblo lleno de tus riquezas espirituales, Señor. Reconocemos en esta mañana, Padre Santo, tu gloria, tu poder, Señor, en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay en medio de nosotros alguien que dice: yo tengo enfermedad, yo tengo opresión, yo tengo eso de lo que ha estado hablando el predicador, no puedo, dígale hoy día conmigo: Señor, recibo sanidad en el nombre de Jesús. Recibo libertad en el nombre de Jesús. Ya no hay negligencia, Señor. No hay flojera, Padre. No hay desidia, Señor. No hay descuido, Padre Santo. Porque somos tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias.